informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada, jueves 28 de mayo del año 2020. Un día espléndido en cuanto a la meteorología, con temperaturas altas, jornadas prácticamente veraniegas las que estamos viviendo durante toda, porque los termómetros llegan o llegarán a los 35 grados en el día de hoy. Así vemos terrazas con mucha gente. Y el sol que se nota, porque a las 7 de la mañana los termómetros ya marcaban 17 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Fíjate, estaba yo un poco como hasta las narices de esto del confinamiento en este día 74 que llevo aquí metida en estas cuatro paredes de mi casa. Pero te voy a decir una cosa. Tiene sus ventajas esto de quedarse en casa, porque puedo estar... pues eso, como en verano, como si estuviera en la piscina, de tirantitos y de chanclas. ¿Qué te parece? Uh-huh.
Claro, no me extraña.
¿A que tú no puedes? Sí,
yo no puedo, no.
¿Pues?
¿No?
Pues sí. Hombre, ahora he cerrado la puerta de aquí de la ventana para que no se escuche el ruido de la calle, pero estoy aquí pues muy bien, como al fresco. Hawái, Bombay, ya te digo yo, y en chanclas, y con un vestidito de esto de piscina si me descuido. O sea, impresentable totalmente. Menos mal que los oyentes no me ven. Y puedo aquí así guardar las formas y decir, guau, fíjate, esta señora que está hablando por la radio, pues estará repeinada y bien... Pues no, señores, no. No se pueden ustedes imaginar lo bien que se está en casa teletrabajando en estos instantes. Pues eso, sin tener que guardar las formas estéticas de la vestimenta, así, uh-huh, de verano total.
Bueno, la fiesta de cumpleaños fue...
¡Ay,
muy
que
larga!
Me lo pasé con mi aspiradora, con mi robot aspiradora por la casa. Nada, hijo, el perro y la aspiradora, lo único que se mueve, bueno, yo, los tres, la aspiradora, el perro y yo, esto es lo que nos movemos en casa.
Un cumpleaños distinto.
Qué tristeza, claro. Qué tristeza, Juan. Bueno, no me... y además me quejo porque aquí los cumpleaños que se han celebrado en todo este confinamiento, todo el mundo sacaba globos a la calle y le cantaba el cumpleaños feliz. A mí no me han sacado ni un globo ni nadie me ha cantado el cumpleaños.
Pero tendremos tiempo,
por favor.
Cuando acabe esto tendremos tiempo, para cantarte el cumpleaños feliz y para sacar la tarta y para disfrutar con ella. A pesar de los kilos.
No sé.
A pesar de
la... Por favor, eso no me lo recuerdes.
Oye, ahora tenemos una buena noticia que acaba de llegar por parte del Sergas. Hay menos de un centenar de casos activos de coronavirus ya en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. De ellos, tan solo 8 pacientes están ingresados en planta, 5 en el complejo hospitalario, 1 en el hospital de Verín, 2 en el hospital de Valdeorras. Y decíamos ya que desde ayer, por primera vez, no hay pacientes en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, noticias esperanzadoras, ¿eh? Cada vez la curva sigue descendiendo. Jorge Pumar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una noticia que agrada a todo el mundo, ¿no? Y que hay que destacar siempre el trabajo del personal sanitario, que cómo ha luchado para frenarle esa curva de la pandemia.
Por supuesto, lo dije siempre, hay que sacarse el sombrero con toda la labor que hicieron todos los sanitarios de Ourense y de la provincia, y sobre todo también aquella gente que a veces no se ve, pero siempre está ahí, como son las fuerzas de seguridad, protección civil y todos los servicios sociales, ¿no? Ya no solo del Ayuntamiento de Ourense, de todos los ayuntamientos e entidades sociales también sin ánimo de lucro, que tienen mucho que ver con poder salir de esta pandemia, que fue un mal momento para todos.
Uh-huh. Estamos en plena fase 2, muchos pudieron abrir sus negocios en la ciudad de Ourense, algo esperado. ¿Cómo van las ayudas a pymes y autónomos? Decía la oposición que no llegan a tiempo. ¿Cómo va la tramitación de esas ayudas a pymes y autónomos?
Bueno, es un tema que está llevando directamente el alcalde, en este caso, es un tema que está llevando toda la gestión directa de este expediente él personalmente, y bueno, pues es un trámite administrativo que sé que le está poniendo todo el máximo empeño en ello. Ayer a la tarde tuvimos una reunión al respecto y bueno, pues está con los informes técnicos, jurídicos, para poder actuar. Bueno, yo desde aquí digo que el Ayuntamiento de Ourense, como entidad más cercana, siempre tiene que estar al lado de los comerciantes, de las pymes y de los autónomos de la ciudad, y en este caso, bueno, pues el alcalde está capitaneando este expediente, y bueno, pues esperemos a acontecimientos que él pueda decir.
De todas formas, Jorge, ¿esto va a llegar realmente para reactivar toda la economía de la ciudad?
No, vamos a ver, esto está claro. Yo, hay que ser coherentes, hay que ser serios. Lo que en este caso es una ayuda por una serie de efectos negativos que tuvieron esta gente, los autónomos, empresarios, comerciantes de Ourense, durante estos dos meses, ¿no? Donde, por desgracia, tuvieron que cerrar sus puertas. Y en este caso el Ayuntamiento de Ourense lo que va a intentar es poder aportar su granito de arena para poder ayudar. Esta no es la solución. La solución tiene que ser una solución mucho más estructural, donde todos nos concienciemos de poder comprar en el comercio local, donde dejar de evitar, dentro de lo que podamos, todos aportando nuestro granito de arena, de no comprar en grandes plataformas, sino a potenciar el comercio local. Y a partir de ahí es cuando se puede resurgir, ¿no? Esto no deja más que ser una ayuda puntual que pueda ayudar para un hecho concreto, pero no es la solución.
Y mientras se siguen acometiendo obras, ¿no?, en la ciudad de Ourense, se están incluso mejorando algunos espacios para los niños, como es el caso de la Plaza de San Antonio. Está mejorando de forma significativa el área infantil. ¿Cuáles son las obras que se están acometiendo y por qué se está apostando en estos instantes?
Dentro de lo que son mis competencias, dentro de medio ambiente, entiendo que hay que dar una vuelta total a todos los parques infantiles de la ciudad de Ourense. Ahora mismo ya no hay vuelta atrás. Una vez aprobado presupuestos, lo que tenemos que hacer es actuar. Entiendo que hay muchos parques infantiles que no están en el mejor uso, en el mejor momento de poder utilizar, y lo que estoy haciendo es empezar. En este caso yo empecé por la Plaza de San Antonio, que es una plaza con mucho uso de niños, donde hoy ya está instalado un helicóptero en forma de columpio también para los niños, que próximamente, una vez que desde el gobierno del estado nos digan que podamos abrir los parques, ya podrá abrir y que pueda disfrutar los niños de Ourense. Estamos acondicionando todo el parque, también del Parque San Lázaro, pues aprovechando esta coyuntura de que no se pueden utilizar. Acabamos de pintarlo, acabamos de arreglar todo lo que es el corcho, acabamos de arreglar hoy a la mañana el arenero. Estamos intentando actuar también en la zona del puente, vamos a actuar en la calle Río Mao, estamos actuando en todo. Yo sé perfectamente cómo están todos los parques, los 152 parques que tenemos en la ciudad de Ourense, y ahora es el momento de actuar. Vamos a ir progresivamente a aquella gente que me esté escuchando y que tienen que entender que no puedo actuar en los 152 al momento, que vamos a hacer una actuación gradual. Estamos trabajando para poder ir haciéndolo poco a poco, y yo lo que quiero es, desde la Concejalía de Medio Ambiente, hacer una actuación integral en todos los parques infantiles de la ciudad de Ourense.
Jorge, ¿cuándo se van a abrir las fuentes?
Pues bueno, eso estamos esperando a lo que es un poco lo que dije antes, ¿no? El protocolo que nos dé Sanidad. Un poco el protocolo, como podéis saber, en estos momentos nosotros como administración local estamos un poco pillados con las manos, es decir, no podemos hacer nada sin que nos den los parabienes el Estado. Estamos a las pautas que nos den, y en el tema de las fuentes, como al igual que los parques, hubo una medida preventiva de cerrarlas por el tema de infecciones, ¿no? Entiendo que estamos en unas temperaturas altas, entiendo que la gente a veces no es fácil, pero bueno, en el momento que tengamos el protocolo que nos diga Sanidad y que nos diga la subdelegación del gobierno o el Estado, donde nos digan que ya podamos abrir, por supuesto, ya estaremos para ello.
¿Cómo van las negociaciones sobre el Plan General de Ordenación Municipal?
Bueno, el plan es un documento clave, ¿no? En todo equipo de gobierno, en todo ayuntamiento, hay dos expedientes importantes. Uno, presupuestos, que acabamos de aprobar, tras unos años difíciles donde no se pudo aprobar ese documento. Está aprobado, ya estamos ejecutándolo. Por si los presupuestos no podríamos hacer lo que dije antes de los parques y todas las mejoras que quiero hacer en las zonas verdes de la ciudad de Ourense. Y segundo, el plan. El plan es un tema que lo está llevando perfectamente mi compañera Sonia Ogando, y bueno, pues está viendo todo el expediente, que es un expediente arduo, es un expediente extenso, se está analizando, y bueno, pues se está hablando entre los dos partidos políticos que estamos gobernando a día de hoy esta ciudad de Ourense, para buscar un documento consensuado y poder dar ya el siguiente paso, que sería, bueno, pues la aprobación ya un poco para poder enviar el documento a la Xunta de Galicia y poder aprobarlo definitivamente posteriormente.
¿Pero se está avanzando o hay algún obstáculo?
No, se está avanzando perfectamente. Lo que pasa es que todo esto lleva su tiempo, lleva, pues, informes, lleva, pues, hablar, sobre todo en política la clave es hablar, para poder llegar a todos los ojos y poder llegar a acuerdos, y eso es lo que estamos haciendo.
Jorge Pumar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, gracias por acompañarnos en directo a la cadena COPE. Muy buenos días.
Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
Las 12:40, buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1785, Real Decreto de Carlos III, por el que se declaraba la bandera roja y amarilla enseña de la Armada Española. En 1979, Grecia firmaba su adhesión a la Unión Europea, que será efectiva en 1981. En 1992, huelga general de media jornada en España, en protesta por la política económica del gobierno socialista. Y en 1995, tal día como hoy, fallecían 1.989 personas en un seísmo en la isla rusa de Sajalín.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:41, por cierto, Amelia, de nuevo, dime. La Guardia Civil que se ha encontrado a un conductor, contábamos ayer que a Gudiña habían interceptado a un conductor de Madrid a 200 kilómetros por hora. Y ahora...
Esta le ganó.
Más de 200, ¿no?
Pues sí, a 216 kilómetros por hora. Tócate las narices. Pero no por la autovía. Como una bala. Autovía AG31. Pues la cogió un radar. Y no la pararon en la misma autovía porque salió por una... Bueno, pues por una de las salidas de la autovía. A través de los datos que cogió el radar, pues la localizaron, y era una chica de 32 años que reconoció haber pasado el límite de velocidad, que está fijado en 120 en ese tramo de la autovía, y bueno, dijo que iba a lavar el coche, que se dirigía con su Mercedes a lavar el coche en Amanchica. Iba con prisa la señora.
Sí, sí, ante pues 116 sí. Kilómetros.
Pues sí, pues sí. Madre mía de mi vida, pero ¿cómo se puede ir a 216 kilómetros por hora? Es que te puedes despistar y ir a 140, pero 216, eso hay que pegarle al acelerador a narices, ¿eh? Eso es a narices, eso es, vamos, a propósito. 216.
Yo que soy muy lento con el coche, es que ni me lo imagino.
No, yo no soy lenta, ¿vale? Yo no soy lenta. Y reconozco que si me dejo llevar, a lo mejor le pego. Pero no se me ocurre ir a meter el coche a 200 kilómetros. Madre mía de mi vida, es No. Es que hay que ser muy... No lo sé. Y que no te digan que sientes seguridad, ni farrapo de gaitas, de eso nada. 216 kilómetros por hora, te la pegas y te la pegas, ¿eh? Y nomados, no que te la pegues tú, sino que se la pegues a otro. Eso es lo peor.
12:43, hacemos una pausa y seguimos.
Foro La Región presenta Medidas Laborales de Gestión de la Crisis del COVID-19. Una conferencia-coloquio a cargo de Fátima Santiáñez y Noelia Martínez. Podrás enviar tus preguntas desde ahora al correo electrónico participa@laregion.net o llamar en directo a los teléfonos que se indicarán durante el programa. El jueves 28 de mayo a las 19 horas en Telemiño o a través de www.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Con el sistema EBI aprendo de forma autónoma.
Trabajar en equipo saca lo mejor de mí.
Somos como una familia, me conocen personalmente.
Si quieres ser parte de este proyecto educativo, te esperamos en el Seminario Menor de Ourense. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-2021. Educando en valores, generando aptitudes. Infórmate en el teléfono 988-39-1104.
En Toyota tenemos buenas noticias. Hemos abierto de nuevo nuestras instalaciones, estando completamente seguros de que podemos cuidar de ti y tu vehículo con todas las medidas de protección de nuestro nuevo protocolo de seguridad. Ven a vernos.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ourense, en el polígono de Barreiro, abierto también los sábados por la mañana.
La región acerca a Don Quijote a los más pequeños de la casa. Consigue en 4 entregas la inigualable obra de Don Quijote de la Mancha, con ilustraciones a todo color y una cuidada edición pensada para el disfrute de toda la familia. Primera entrega el domingo 31 de mayo por solo 1,95€ con el ejemplar de la región. La región, lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
En las 12:45 vamos a hablar de las autoescuelas. Ramón Cao tiene una autoescuela en Obarco y otra en Arrúa. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, pues la verdad que feliz por poder volver a trabajar y compartir el día a día con los alumnos, que la verdad que después de tanto tiempo yo lo echaba de menos, la verdad.
¿Cuáles son las mayores complicaciones que tienen ahora mismo la autoescuela en esta nueva etapa?
Pues la verdad que a lo mejor es porque hace un día muy bueno y uno es más optimista, pero la verdad que tengo que decir que dentro de las medidas generales, pues en autoescuela yo creo que las medidas no son muy muy difíciles de cumplir, ¿no? Sí que es cierto que tenemos que limitar los aforos de asistencia, pero tampoco hay mucho problema porque con las nuevas tecnologías los alumnos cada vez ya venían menos a las aulas, con lo cual con un poco de organización lo podemos hacer. Y después en el coche, pues simplemente tomando a lo mejor entre clase y clase, siempre dejamos 10 minutos para ventilar el coche, limpiarlo y estas cosas. Y también hay que reconocer que los alumnos están colaborando mucho. No lo están poniendo fácil porque vienen con su mascarilla, con sus guantes, son conscientes de la realidad. Y la verdad, yo pensé que iba a ser todo mucho más difícil.
¿Se cumple la distancia de seguridad dentro del vehículo, Ramón?
No se cumple la distancia de seguridad, está claro, pero también hay que decir que al llevar tanto el monitor como el alumno mascarillas, llevar guantes, nos desinfectamos, pues la verdad que yo, a lo mejor repito, soy muy optimista, yo creía que iba a haber mucho más problema, ¿vale? La gente viene muy mentalizada, es muy raro que le tengamos que decir a alguien pon la mascarilla, pon los guantes, ellos son muy conscientes de la situación y la verdad que yo no sé si es porque son muy educados, que no tengo duda, o por las ganas que tienen ya de sacarse el carnet de conducir, pero la experiencia es que nos lo están poniendo muy fácil.
¿Cuándo van a ser los exámenes?
Pues la verdad que en esto sí que hay que felicitar y agradecer a la Jefatura Provincial de Tráfico, que yo creo que en este aspecto lo está haciendo bien. Es decir, ayer ya nos comunicaron oficialmente las fechas de los próximos exámenes. Aquí en Ourense, la próxima semana, ya tendremos exámenes. Es decir, ya están los compañeros, estamos a todo trabajar, porque en la próxima semana ya tendremos exámenes tanto de teórico como de coche, ya tenemos fechas prácticamente el próximo mes de examen, con lo cual ya podemos organizar nuestro trabajo y los alumnos ya saben cuándo podrán presentarse a la prueba. La verdad que en esto tengo que reconocer que nos lo han puesto fácil. Y también hay una cosa que creo que es muy importante, y es que todos los alumnos, durante el mes de julio y agosto, que hasta ahora no había exámenes del 15 de julio al 15 de agosto, este año ya nos han comunicado oficialmente que tendremos el mes de julio y agosto, será idéntico que el mes de marzo o octubre, con lo cual todas esas personas, sobre todo los estudiantes, que siempre andan muy justos de tiempo, este año podrán utilizar ese mes de julio y agosto para sacar su carnet de conducir. Y yo les digo y les animo que lo hagan, porque las autoescuelas estamos preparadas y la verdad que no van a notar mucha modificación sobre el resto de los años. Eso pues, sí, con cabeza y precaución.
Pues una noticia muy importante. Van a ser meses de julio y agosto como si fuese de marzo y octubre para los que quieran sacar el carnet de conducir. Ramón Cao, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
gracias a vosotros por preocuparos por nuestro sector, que la verdad que siempre contáis con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Interceptada una conductora a 216 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 en Amanchica. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Una mujer de 32 años, vecina de Reboredo, tendrá que responder ante la jueza de Celanova por un delito de seguridad vial. La mujer reconoció ante agentes del subsector de tráfico de Ourense haber superado en 96 kilómetros por hora el límite de velocidad de 120 cuando conducía en un tramo de la autovía AGEF 31. Los hechos ocurrieron en la tarde del martes, cuando el radar de un punto de control que la Guardia Civil había establecido en el kilómetro 3 de la autovía, sentido Portugal, registró una velocidad de 216 kilómetros por hora al paso de un Mercedes. Pero el vehículo tomó la salida 5 con dirección a Manchica, por lo que no pasó por el punto de verificación previsto por condiciones de seguridad del tráfico, situado en el kilómetro 7 de la autovía. Por este motivo, perdón, la Guardia Civil activó varios equipos de tráfico en la zona para localizar el vehículo e identificar al conductor. Las gestiones a través de la central operativa de tráfico permitieron contactar telefónicamente con la titular del vehículo, que accedió a entrevistarse con un equipo especializado en el seguimiento de delitos viales. La mujer reconoció los hechos y manifestó que se dirigía a un taller de lavados en Amanchica, donde había dejado su coche en uno de los servicios de limpieza. Los agentes no evidenciaron en la mujer signos de consumo de alcohol o drogas, según señala la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, y se descartó intencionalidad por parte de la conductora en eludir el control policial. La conductora se desplazó voluntariamente a dependencias de atestados del subsector de tráfico de Ourense para confeccionar las diligencias que van a ser remitidas al juzgado de Celanova. Las penas previstas en el Código Penal para este tipo de delito fijan en hasta 6 meses de privación de libertad, multas a razón de 3 a 6 meses y hasta 90 días de servicios comunitarios en inhabilitación para conducir de 1 a 4 años.
Recordemos que tan solo 24 horas antes la Guardia Civil había interceptado a un conductor a 200 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 en la A52 a su paso por Agudiña. Y un vecino del barrio de Aponte sufre un accidente huyendo de la Guardia Civil.
Sí, tuvo que ser reducido por la Guardia Civil cuando trataba de huir tras haber sufrido un accidente. Sucedió en la mañana de ayer, cuando agentes de la Guardia Civil, del equipo de investigación y seguimiento de conductores de riesgo, detectaron circulando en la rotonda de Ocouto a un hombre del que se tenía conocimiento que carecía de permiso de conducir. El vehículo se dirigió a la carretera OU-402, donde los agentes le dieron el alto, pero el hombre emprendió la huida a gran velocidad por el barrio de Vistahermosa, haciendo caso omiso a las indicaciones de alto de los agentes. Se desvió por la carretera del seminario que lleva a Piñor, pero perdió el control del vehículo en un tramo de curva y se salió por el margen derecho de la calzada. Pese a ello, el hombre no desistió en su huida y, tras abandonar el vehículo en una pronunciada pendiente, dejando el coche encendido y sin movilizar, lo que pudo generar un siniestro de mayores dimensiones, pues finalmente fue detenido. Según informa la Guardia Civil, el hombre nunca había obtenido el permiso de conducir y sobre él pesa una suspensión para conducir en vigor hasta noviembre de 2020, por lo que el equipo de atestados procedió a la instrucción de diligencias por un delito contra la seguridad vial con responsabilidades penales, que pueden conllevar penas de privación de libertad de hasta 6 meses, multas a razón de 12 a 24 meses y hasta 90 días de servicios comunitarios. El hombre acumula múltiples antecedentes de todo tipo, desde violencia de género, robo con fuerza de las cosas, tenencia y consumo de drogas, y también hay constancia ante actuaciones policiales pasadas que no ha dudado en emprender la huida de los agentes.
Vamos con el tiempo. Sol y calor en toda la provincia de Orense, donde los termómetros marcarán máximas de 32 grados en Verín, 34 en Obarco, 35 grados en la capital de Las Burgas. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan Maceiras, buenos días.
¿Qué novedades tenemos en el deporte?
Bueno, pues tenemos la novedad, no por menos esperada, llegó a su momento, que el fútbol provincial ya tiene la decisión tomada de los equipos que ascienden, de los equipos que descienden, ha puesto el punto y final. Y es que ayer el Comité de Competición de la Real Federación Gallega de Fútbol se reunió para dar por finalizadas las competiciones y coronar los ascensos y los descensos. Así, en lo que se refiere a los equipos onesanos, en la primera autonómica, la antigua primera regional, ascienden a preferente el Verín, que era el primer clasificado, no había perdido, recordamos, ningún partido, el equipo de Manuel Vázquez iba distanciado, y para el segundo ascenso había previsto un playoff entre el segundo, tercero, cuarto y quinto clasificados, pero como se determinó en su momento, no hay ningún playoff, no se va a jugar ningún playoff más que el de tercera división, con lo que el segundo clasificado, el Noguera, es el equipo que asciende también a preferente. De segunda regional a primera regional, ascienden Atlético Arroyo y Cartelle como primeros clasificados y se le unen Cortegada y Rayo Alaricano, segundos clasificados, y también aquí no va a haber playoff. Y en tercera regional ascienden el Automuro, el Pabellón, equipo que se había creado este año de nuevo, CEA, Moreiras, Amerca y Espadana. Se confirma el descenso del Morgas porque matemáticamente estaba descendido cuando se paralizó la competición. Recordamos que el Morgas era la antítesis del Verín. Si el Verín no había perdido ningún partido, el Morgas no había ganado ninguno. Así que el Morgas es el único que desciende a segunda regional. Amén del ya consabido playoff que van a jugar Orense Club de Fútbol y Barco, pendientes todavía de cuándo se va a celebrar. A mediados de julio se habla. Están pendientes también de hacer los test y empezar a entrenar la primera o la segunda semana del próximo mes de junio. Está ahí ya a la vuelta de la esquina. Así que, como decía, ya queda resuelto todo el fútbol provincial. Ahora toca empezar a planificar la próxima temporada. Los equipos empiezan a moverse ya, buscando refuerzos, buscando entrenadores, en los casos de los que se fueron, como por ejemplo el Perosa, donde Miguel Carballo ponía fin a 4 temporadas al frente del equipo de Omarco, y pendientes también de cuándo puede empezar la competición. Se habla que podría ser a mediados de octubre. Veremos a ver lo que sucede. Aunque la buena noticia llegaba de la mano del Consejo Superior de Deportes, que en el día de ayer también reconocía que de cara a la próxima temporada, en contra de lo que se había dicho desde un primer momento, que no iba a haber aficionados, pues ahora se abre una pequeña puerta a que a lo mejor un tercio, un 40% de aficionados, en función de cómo vaya la pandemia, de cómo vaya este COVID-19, pues podrían empezar a ir a los campos de fútbol. Sin duda que una buena noticia.
Claro que una buena noticia el poder disfrutar del fútbol con aficionados, pero eso siempre que las autoridades sanitarias, como dices, lo permitan y ver la evolución de la pandemia.
Sí, porque fíjate que estamos hablando de octubre, que no queda nada con todo lo que llevamos pasado en 2 meses, así que, bueno, pues son todo conjeturas.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
Ciudadanos Anónimos también rindieron un particular homenaje a las víctimas del COVID-19 con motivo del inicio del luto oficial decretado por el Gobierno de España. Urensanos fueron dejando ramos y lazos negros al lado de la subdelegación del Gobierno en pleno centro de la ciudad en homenaje a los fallecidos por esta pandemia. Son las 12:57. Y en la comarca de Alimi, Monterrey, ¿cuál es la última hora? Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey. Máximas hoy de 31 grados en Berín. Luce el sol a esta hora de la mañana. En las carreteras ninguna complicación. En el centro de la villa, el ayuntamiento ha comenzado esta mañana los trabajos previos al inicio de las obras de ampliación de las aceras en Avenida Luis Espada, proyecto que contempla 3 fases. Hasta el año que viene se van a ejecutar distintas obras de mejora, con también la supresión del carril central que da acceso a la carretera de Laza y también a la calle Diputación. Dice el alcalde que hay que humanizar el pueblo y que la villa tiene que ser para los vecinos, para que la gente pueda caminar y pasear. De hecho, se van a plantar árboles en el centro urbano, al igual que se hizo en una primera etapa en la avenida de Castilla. Berín se suma al luto oficial decretado por el gobierno para recordar a las víctimas del coronavirus. Hasta el próximo sábado, las banderas ondean a media asta en el exterior de la Casa Consistorial. Y esta mañana, pleno en el Ayuntamiento de Cualedro, donde el alcalde Luciano Rivero quiso agradecer la colaboración vecinal y todas las personas que han tenido mucho que ver en el buen comportamiento a propósito de la crisis del coronavirus en este municipio de Cualedro.
El hombre de 38 años, investigado por el homicidio de Evaristo Morín Machado, más conocido como Joaquín, el 4 de febrero de este año, que es el gerente del Bar Novo, en la calle Colón del casco histórico orensano, ingresó ayer al mediodía en la cárcel de Pereiro de Aguiar tras prestar declaración ante el juez. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraiz. Buenas tardes.